Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo para esta jornada que ya comienza aquí en Martí Noticias AM. Gracias por aceptarnos y ese abrazo especial de bienvenida como siempre a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Gracias por el abrazo. Lo compartimos como siempre con los oyentes. Y es un gusto estar con ustedes todas las mañanas.
Hoy es jueves 6 de febrero, Día Mundial de las Elecciones. Un derecho que tienen los pueblos para elegir a sus dirigentes. Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina. Y también para los amantes del reggae, el día de Bob Marley por ser día de su natalicio. Y a propósito, hoy se recuerda también al expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y también actor que naciera en una jornada como hoy. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El gobierno cubano anunció ayer el incremento de la tasa de peaje para transitar por ciertos tramos de las deterioradas carreteras de la isla a partir del próximo 10 de febrero, informó el medio oficial Granma. Para justificar el aumento de la tasa, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba explicó que las inversiones en infraestructura de carreteras y su conservación son obras que requieren de un elevado monto financiero. Y en Cuba, en su mayoría, son financiadas por el presupuesto del Estado.
Por ese motivo, según el medio estatal, a pesar del esfuerzo que el país realiza por la sostenibilidad y el desarrollo de la misma, los ingresos no cubren la creciente demanda de financiamiento que necesita la infraestructura vial para frenar y recuperar el deterioro existente. A finales de enero, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, admitió que el deplorable estado de las carreteras en Cuba influye de manera directa en los accidentes en la isla y el estado de los vehículos, días después de que información oficial relegara el asunto y señalara a los choferes como los principales responsables.
De otra parte, según anunció la mesa redonda del miércoles, el Ministerio de Comercio Interior ha dado un paso significativo en la reorganización del sector alimentario con la creación de Mercalabana S.A., una sociedad mercantil diseñada para impulsar el desarrollo de negocios en el comercio mayorista y minorista, pero que tendrá que arreglar primero los problemas que entrañan una infraestructura vieja y disfuncional, recogió el portal oficial Cuba Debate.
Yaimara Pérez Barrera, su vicepresidenta, dijo que esta nueva estructura, que representa a un sistema de 22 empresas mayoristas, tiene como objetivo principal participar como accionista nacional en inversiones extranjeras, así como gestionar importaciones y exportaciones autorizadas para abastecer el canal mayorista del país. Mercalabana nace así con el encargo de hacer entrar por el aro a las MIPYMES privadas, muchas de las cuales han rechazado a tener al Estado como intermediario de manera obligatoria, como establece la resolución 56 del MINSIN.
Un derrame de cachaza en la central Boris Luis Santa Coloma de la provincia de Mayabeque, producido en días recientes, ha contaminado fuentes de abasto de agua en Matanzas y está complicando aún más el ya deficiente suministro de líquido en la ciudad, golpeado por apagones de más de 15 horas. Según un reporte de la periodista Noelis Santoyo Cobas, publicado por el periódico oficial Girón en sus redes sociales, el vertido está afectando la calidad del agua en la fuente de abasto Bello de Matanzas.
Desde la fecha, que no se precisa, se monitorea el comportamiento de los parámetros del vital líquido en todas las redes de distribución, según publicó en la red social Facebook Antonio Hernández Martínez, delegado del Instituto de Recursos Hidráulicos en la provincia. Señaló la nota, una de las medidas tomadas ha sido disminuir el horario de bombeo de agua potable a la población de las zonas Matanzas Este y Oeste, Versalles y El Naranjal. Según el reporte, se garantiza el suministro a las instituciones hospitalarias y se mantiene el control del muestreo de las aguas. Hernández Martínez dijo que inició la distribución organizada del agua con carro cisterna a los barrios matanceros que no cuentan con el habitual suministro de agua y prometió que se mantendrá informados a los residentes afectados a través de los medios oficiales del avance de la solución a esta situación.
En otras noticias, la popular heladería Copelia retomó el servicio luego de más de 2 meses en que los problemas de suministro y una remodelación la obligaron a echar el cierre. La reapertura ha llegado, eso sí, con restricciones en la cantidad que se despacha por cliente y con una subida de precios. Una larga cola de clientes, entre curiosos y esperanzados, aguardaba esta mañana para entrar a las canchas en planta baja, la Torre Superior o el más selecto, las Cuatro Joyas, donde las tablillas de ofertas anunciaban las tradicionales combinaciones del local.
La variedad de sabores en sus inicios será mucho mayor que antes de la paralización de la fábrica Copelia en diciembre pasado por falta de amoníaco. Sin embargo, el alboroto de la reapertura fue rápidamente frenado por la aclaración de los empleados de que, debido a la poca disponibilidad de helado, ahora solo se despachan 2 especialidades por persona. Otro cubo de agua fría fueron los nuevos precios que, aunque todavía subvencionados, han subido significativamente con respecto a años anteriores. La bola de helado, dependiendo de la especialidad y con lo que venga acompañado, ronda ahora entre 30 y 40 pesos, lejos de aquellos 7 o 9 que costaban hace menos de 3 años.
Los problemas técnicos en la principal planta de producción de oxígeno medicinal en Cuba han obligado a reducir las entregas del producto a los pacientes crónicos. Desde el pasado mes de diciembre se ha limitado en La Habana la distribución de cilindros solo a los que están postrados con peligro inminente para la vida, comenta a 14 y medio un empleado de la industria Oxicuba S.A., ubicada en el municipio de Cotorro, que nutre también a la planta de gases industriales de Guanabacoa.
La fábrica volvió a funcionar pasados 4 meses de su paralización y, según su gerente general, José Manuel Gámez Álvarez, comenzó entonces a producir 70.000 metros cúbicos de oxígeno líquido diariamente, por encima de la demanda del sistema de salud, que actualmente es de 40.000. Posteriormente, la prensa oficial anunció la inauguración de 2 pequeñas plantas de oxígeno medicinal con tecnología china en la provincia de Holguín. Un amplio entramado de talleres privados de reparaciones de vehículos y refrigeradores se nutren también del oxígeno que proviene de la planta para sus labores de chapistería. Cuando el producto escasea, los técnicos paralizan sus labores o encarecen los precios, un fenómeno que en las últimas semanas ya se ha estado notando en las calles de la isla.
Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM y es tiempo de revisar lo más destacado en Estados Unidos y el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que Estados Unidos se hará cargo de la franja de Gaza a largo plazo, tras el alto el fuego pactado entre Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamas, después de 18 meses de constantes bombardeos israelíes en el enclave palestino, que ha dejado más de 47.700 palestinos muertos, mientras que miles se encuentran desaparecidos bajo los escombros.
Donald Trump indicó en rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que Estados Unidos será cargo de la franja de Gaza. La poseeremos y seremos responsables de desmantelar todas las bombas peligrosas sin detonar y otras armas que haya en el lugar, nivelar el lugar y deshacernos de los edificios destruidos, crear un desarrollo económico económico que proporcione una cantidad ilimitada de empleos y viviendas para la gente de la zona. Hacer un trabajo real, hacer algo diferente.
La Franja de Gaza ha recibido más de 10.000 camiones con ayuda desde la entrada en vigor hace más de dos semanas del alto el fuego pactado entre Israel y Hamás. Si bien la ONU ha advertido de que las necesidades humanitarias en el enclave palestino siguen siendo abrumadoras.
El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, ha confirmado en redes sociales que ya se ha llegado al umbral de los 10.000 camiones, un aumento masivo en comparación con los meses previos a este alto el fuego, en los que apenas había llegado ayuda a la franja. Naciones Unidas confirmó el miércoles que más de 1 millón de personas habían recibido ayuda desde el acuerdo, que ha facilitado también el retorno de más de 560.000 desplazados a la zona norte de la Franja de Gaza, donde las necesidades humanitarias son acuciantes.
Los principales líderes de la ultraderecha israelí han aplaudido los preparativos de las Fuerzas Armadas ante una potencial salida de palestinos desde la Franja de Gaza, una medida radical que ya habían planteado los sectores políticos más radicales en Israel, bajo el argumento de que no hay otra solución realista.
El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha esgrimido al celebrar el plan migratorio planteado por su homólogo de defensa, Israel Katz, que no hay otra solución realista que garantice la paz y la seguridad para Israel y el bienestar de los habitantes de Gaza. En la misma línea se ha expresado Itamar Ben-Gavir, antiguo ministro de Seguridad Nacional, que ve en la posibilidad de salida voluntaria de los gazatíes un paso necesario para garantizar la seguridad de Israel.
De otra parte, la ONG Human Rights Watch ha alertado este jueves de que el plan anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, que implica desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza y asumir el control del enclave, equivale a una limpieza étnica que aumentará significativamente los desplazamientos forzosos de la población gazatí.
La organización ha explicado que no existe justificación aparente para los desplazamientos forzosos que tienen lugar en la zona y ha asegurado que esta práctica se ha venido dando de forma intencionada. En algunas partes de Gaza esto podría constituir crímenes contra la humanidad e incluso limpieza étnica, ha advertido en un comunicado. Asimismo, ha acusado a las autoridades israelíes de mermar de forma deliberada las condiciones de vida de los palestinos al acabar con parte de la población gazatí, a la que ha dejado deliberadamente sin agua, alimentos y otros productos básicos indispensables para su supervivencia.
Asimismo, el secretario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, ha asegurado este miércoles ante el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, con quien se ha reunido en Washington, que seguirá suministrándole armas para erradicar a los enemigos radicales, en alusión a Hamás, a pocos días de retomar en Qatar las conversaciones para una segunda fase del alto el fuego alcanzado con el grupo a mediados de enero de este año.
Hegseth ha reafirmado así su compromiso con Israel y ha asegurado que suministrará a sus autoridades las herramientas tan necesarias para la defensa de Estados Unidos, alegando que la única manera de conseguir una paz duradera es siendo muy, muy fuerte. El jefe del Pentágono ha sacado pecho de la nueva administración estadounidense bajo Donald Trump y ha destacado que desde su cartera están enfocados en revivir el espíritu guerrero, en reconstruir las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y restablecer la disuasión.
La Unión Europea ha afirmado que ha tomado nota de los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su iniciativa para controlar la Franja de Gaza, pero ha reiterado una vez más que la solución de dos estados es la única alternativa de paz a largo plazo en la región.
La Unión Europea sigue firmemente comprometida con una solución de dos estados, que creemos que es el único camino hacia la paz a largo plazo, tanto para israelíes como para palestinos, ha destacado fuentes europeas que inciden en que Gaza es parte integrante de un futuro estado palestino. Las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca han despertado una oleada de críticas por parte de la gran mayoría de países de Oriente Próximo, mientras que en Europa y por parte de Naciones Unidas también han hallado oposición.
En otras informaciones, las autoridades de Guatemala han anunciado hoy la firma de un acuerdo con Estados Unidos por el que se incrementarán en un 40% los vuelos de deportaciones hacia el país latinoamericano en los que viajarán tanto ciudadanos guatemaltecos como de otras nacionalidades para una posterior repatriación.
El acuerdo se ha suscrito en el marco de la gira regional del secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, que este jueves se ha reunido con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, para abordar, como ya ha hecho en Panamá, El Salvador y Costa Rica, cuestiones migratorias, de seguridad y de lucha contra el crimen transnacional.
Y atención que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que impide a las mujeres trans competir en deportes femeninos, una medida prometida durante su campaña electoral y que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos.
Esta es una de las últimas medidas impulsadas por el presidente Donald Trump contra la comunidad LGBT en Estados Unidos. El magnate republicano ya prohibió la pasada semana los procedimientos de reasignación de sexo en los menores de 19 años, en particular aquellos que impliquen intervenciones químicas y quirúrgicas. De igual forma, ha firmado decretos para prohibir a militares trans servir en las Fuerzas Armadas. Ha eliminado los programas federales de diversidad, equidad e inclusión y ha ordenado que solo se reconozca el binarismo de género.
Y terminamos hablando de Ucrania, ya que las autoridades de ese país han asegurado el miércoles que la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de garantizar la ayuda militar estadounidense a cambio de recursos naturales es de interés común y viene contemplado en el tan anunciado plan de paz del presidente Volodymyr Zelensky.
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sivaga, ha recordado que dicho plan incluye una cláusula sobre los recursos naturales del país, así como la posibilidad de que sus socios puedan invertir en su explotación.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM y mucho se ha hablado sobre la reciente excarcelación de una parte de los prisioneros políticos cubanos luego del anuncio del gobierno de Díaz-Canel el 14 de enero pasado de que liberaría en acuerdo con el Vaticano a un grupo de 553 personas sancionadas por diversos delitos.
La realidad, Exilda, es que fueron liberados bajo condiciones extremadamente restrictivas. Así lo recalcó la ONG Prisoner Defenders, que luego de analizar la lista de los condenados y un exhaustivo análisis, está denunciando que estas personas no fueron liberadas sino excarceladas, por lo que seguirán cumpliendo íntegramente sus condenas y lo harán bajo dos tipos de subsidio de pena, libertad condicional y licencia extrapenal, bajo graves y concretas amenazas de volver al régimen intracarcelario.
Así es, Ricardo, y los oyentes. En otras palabras, para Javier Larrondo, el presidente de Prisoners Defenders, las excarcelaciones en Cuba han sido un juego macabro del régimen ante sus negociadores del Vaticano. Así que los buenos días para Javier. Buenos días.
Buenos días, señor Larrondo.
Bueno, buenos días, Ricardo, de Exilda. Sí, efectivamente, lo que estabais comentando es así.
Bueno, queremos que le explique a los oyentes que han arrojado estas pesquisas sobre los prisioneros liberados y, como bien leyó mi colega, que tienen esa espada de Damocles, la amenaza de volver al régimen carcelario. Así que háblanos un poco de esto.
Sí, bueno, en primer lugar, lo que hicimos fue analizar, primero detectar todos los excarcelados, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue, a modo de call center, de centro de llamadas, llamar a todos los presos políticos. Y detectamos, hemos detectado ya 201, porque hemos incrementado en 3 lo que lanzamos, lo que hicimos el día 3. El día 4 detectamos 2 más y ahora 1 más. 201 excarcelaciones, que no todas se han producido hasta el día 20. Ha habido al menos una que yo sepa que se produjo el día 30. Pero además de detectar esto, lo que hicimos fue estudiar los perfiles de los excarcelados y lo que vimos es que muchos de los 188 de los 201, es decir, el 94%, ya tenían derecho a la libertad, 31 de ellos a la libertad completa y el resto a libertad condicional y otras medidas de excarcelación. pero el régimen les negó permanentemente, incluso en violación de su ley, todas las los beneficios carcelarios que sí les aplica a violadores, criminales, diversos y tal, pero que nunca aplica a los presos políticos. Y eso había que ponerlo de relieve. Luego, por otro lado, muchos de ellos, de los excarcelados, hemos detectado que iban a salir libres en muy breve plazo. Es decir, ha sido una especie de tomadura de pelo porque 736 han quedado en prisión. Y esos 736 son casos, muchos de ellos, por los que hay que luchar, y el régimen ha sacado muchos de los que ya hubieran salido en estos meses, ¿no? Y luego la forma de sacarlos. Es decir, ha sacado de prisión a esas personas bajo la amenaza, uno, de que no pueden moverse por su ciudad, salvo en su ciudad de residencia, de que están obligados a desempeñar trabajos forzosos que la seguridad del Estado les asigna. O sea, la injerencia de la seguridad del Estado en esas reuniones con los jueces de ejecución ha sido tal que incluso ellos obligan a determinados trabajos forzosos. No pueden publicar ni expresar opiniones, ni hacer declaraciones a prensa. Bueno, básicamente lo que están es con un terror todas las familias tremendas. Y bueno, hablan con nosotros porque hablan en petit comité, porque llevamos hablando desde hace 3 años y medio con todos ellos. Pero con muchos, incluso activistas, nos han dicho, oye, pero es que han salido con un pánico. Le digo, sí, es que están amenazados fuertísimamente con volver a prisión. Es decir, ha sido un fraude todo esto de la excarcelación.
A eso queremos llegar, señor Larrondo. La nueva administración, la administración Trump, incluyó al régimen de La Habana, pues obviamente, en la lista de países patrocinadores del terrorismo, algo que fue lo que a todas luces uno entendía que era el factor para la determinación de los excarcelamientos, pero se echó mano que era el compromiso que había con la Iglesia Católica, que ya lo había adquirido Díaz-Canel para liberar esta cifra. Pero de los números que estoy cruzando, con las 553 anunciadas, le ha faltado al compromiso que por lo menos hizo con la Iglesia Católica. La explicación, y de nuevo lo que usted cita muy bien, señor Larrondo, que es el acoso sistemático, por ejemplo, que denuncia una de las figuras notorias, que es José Daniel Ferrer, que está teniendo en su casa, que están apedreando durante los apagones, que los persiguen, que acosan a quien les brinden algún servicio. ¿Cuál es su parecer?
Bueno, en primer lugar, Ricardo, hemos detectado que junto con los presos políticos, esos 201, han salido también presos comunes a decenas. No sabemos exactamente la cantidad, pero sí sabemos que han sido muchísimos. Y por lo tanto, a lo mejor nos llevamos la sorpresa que de los 553 han excarcelado 201 presos políticos y los otros 353 pueden ser delincuentes comunes. Es decir, ni siquiera podemos asegurar que la cifra de delincuentes comunes liberados al mismo tiempo o excarcelados al mismo tiempo que los presos políticos, ni siquiera podemos decir que no sea 353. A lo mejor es así, lo cual está en línea con el tipo de fraude que el régimen comete constantemente, ¿no? Entonces, eso para empezar. Ahora, no sabemos cuál era el compromiso interno con la Iglesia Católica. Si era de 553 y han liberado 353 presos comunes, por lo menos lo hemos puesto de manifiesto. Si son más y se esperan excarcelaciones para febrero, marzo y tal, como algunas familias les han dicho, oye, pues bueno, bien, nos alegramos por esas familias, pero no deja de ser todo esto una pantomima y un fraude, porque los presos que deben tener el mayor foco son aquellos, como por ejemplo Luis Prometa Comte, alemán, que el pobre está demostrado por Naciones Unidas y lo ha condenado Naciones Unidas, que no debería estar preso, que se acercó incluso en el vídeo que se ve de toda su detención, se acercó a los policías diciendo, policías, no tiren piedras, por favor, no sé qué. Y ese hombre tiene una prisión de 12 años y está sentenciado prácticamente a morir porque es muy viejo, es mayor, y vivía 40 años en Alemania. Bueno, ese es el tipo de casos que han quedado fuera y que hay que poner de relieve. Ahora nosotros vamos a hacer un estudio con los 736 que están en prisión y vamos a poner de relieve los casos más importantes que deben salir, porque hay casos como Loreto Hernández, por ejemplo, que está en una situación de salud terrible y necesitan, esa gente sí requiere una licencia extrapenal, porque si no se les muere en prisión. Entonces, todos esos matices son muy importantes, pero lo que vemos es que el régimen no tiene ningún acto de contrición, ningún propósito de enmienda, ni desde luego lo que han hecho es reírse del año jubileo, reírse del Vaticano y reírse de todo el mundo. Pero bueno, por lo menos les hemos detectado la jugada, la hemos denunciado y ahí están expuestos ante la verdad.
Bueno, pues muchísimas gracias a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defender. Estábamos hablando precisamente de las excarcelaciones en Cuba y todo este informe que ha desarrollado la organización, de donde también destaca la situación de salud de muchos de los excarcelados, que es crítica. Así que muchísimas gracias, Javier, por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo y gracias.
Un abrazo fuerte a los dos. Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Lo que está pasando en Cuba y el mundo a esta hora, la actualización llega desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El vendedor ambulante Héctor Julio Cedeño Negrín, sindicalista y periodista independiente, fue puesto en libertad el martes, 12 horas después de ser arrestado, cuando sacó un cartel antigubernamental en protesta por el acoso de los inspectores estatales. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El vendedor ambulante que fue detenido en La Habana Vieja por protestar con un cartel contra el régimen fue puesto en libertad sin cargos 12 horas después. Se trata del sindicalista y periodista independiente Héctor Julio Cedeño Negrín, de 71 años, quien se gana la vida vendiendo confituras en la esquina en la que confluyen la calzada de Monte y la calle Suárez.
Yo compro confituras. Por ejemplo, chupa chupa, maní molido, compro por paquete y luego las vendo al menudeo y busco unos kilos. Pero ellos tienen un sistema de represión tremenda contra los vendedores ambulantes, como le llaman. La gente que tiene licencia, ellos la persiguen también.
Dijo a Martín Noticias el viejo opositor en referencia a los inspectores estatales que, en coordinación con agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, supervisan la actividad por cuenta propia y persiguen las llamadas ilegalidades.
Se llegaron allí donde yo estaba y me dijeron que no podía vender. Yo le dije que sí, que yo iba a seguir vendiendo porque a mí no me pagan ninguna jubilación ni me pagan nada y yo tengo que luchar por mi vida. O sea, aquí un cartel que yo tenía preparado por si acaso yo venía, decía bajo la dictadura y ahí empecé a gritar. Entonces se nubló de gente aquello.
Decenas de personas se aglomeraron alrededor del trabajador independiente que pedía el fin de la dictadura en la concurrida esquina.
Me llevaron y la gente a gritarle, a decirle birro y a decirle cosas y a decirle abusadores.
La detención fue testificada en un video divulgado en redes sociales en el que se muestra agentes de civil usando la fuerza frente a la resistencia del anciano.
Me llevaron para ir para la estación de Dragones y me insultaban, pero bueno, no me dieron golpes ni nada. Ellos me decían que yo era un mercenario y yo les decía que era uno. Estuve ahí como de las 10:30 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Ante la escasez de alimentos y la severidad de los apagones en Cuba, muchos padres están dejando de llevar a sus hijos a la escuela. Tomás Cardoso tiene esta información.
Los cubanos están enfrentando en la mayoría del territorio nacional los profundos apagones, totalmente desabastecidos de alimentos, sin recibir los productos que se venden por la canasta básica de racionamiento, sumado al faltante de pan, lo que ya provoca que muchos padres no estén llevando sus hijos a la escuela. Aseguraron a Martín Noticias residentes en varias provincias. En Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez señaló:
la situación es insostenible. En 96 horas no han habido 16 horas con electricidad. El desabastecimiento es total. La ciudadanía en Aguada de Pasajeros está convocando a los hijos para que no vayan a la escuela, diciéndoselo a otros padres.
Lady Tavares reside en el barrio La Vejía, en Camagüey, y destacó:
ni en la secundaria ni en la primaria. Allí no hay niños. Porque en primer lugar, ¿cómo van a ser los alimentos? ¿A qué hora duermen esos niños? No hay agua.
El periodista independiente Guillermo El Sol reporta que solo hay pan para los menores de edad en Santa Clara.
De 0 a 12 años. Incluso no mencionaron ni embarazadas, ni enfermos encamados, ni ancianos. No hay pan.
Damaso Alberto Fernández describe el escenario en el poblado de San Andrés, en el oriente cubano.
Ya aquí son de 3 a 4 horas exclusivamente con electricidad y sin pan, y hay que sumarle sin alimentos, sin medicamentos.
William Tamayo dice que la situación es crítica en Vanes Holguín.
A nosotros todavía nos deben todo lo del mes de diciembre, y en enero no dieron nada, y ya estamos a principios de febrero y no han dado nada de la canasta básica. Nuestro municipio de Vanes no cuenta con lo que es la distribución de pan debido a la falta de harina. A no haber subido eléctrico, de cuenta propia tampoco puede tener ese servicio de repartimiento de pan, porque los hornos son eléctricos. Nadie está llevando ningún niño a la escuela.
También en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, Jorge García advirtió sobre la escasez que sufren.
Con tanta hambre que estamos pasando y tanta miseria que estamos pasando, aquí en Palma Soriano no dan agua, el fluido eléctrico se va 10, 12 horas.
En Cárdenas, Matanzas, es muy complicada la crisis, apuntó Javier Herbello Peraza.
Por la libreta de racionamiento, nosotros aquí recibimos nada más 2 libras de arroz de mes de diciembre, 3 días sin agua, hay un brote de hepatitis.
Y desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes concluyó:
no hay comida, no hay corriente, no hay asistencia médica, que eso es lo más triste que hay. La gente está sencillamente desesperada.
Ayer el servicio eléctrico estuvo afectado las 24 horas y continuó durante la madrugada de hoy, siendo la máxima afectación de 1.775 megawatts en el horario pico. Y para este miércoles se estima una afectación de otros 1.630 megawatts. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba cayeron en enero pasado a un mínimo histórico de 10.000 barriles diarios, mientras las exportaciones venezolanas de crudo subieron un 15%, según datos basados en los movimientos de los tanqueros y monitoreados por la agencia Reuters. La agencia de noticias señala que el incremento de las exportaciones de Venezuela estuvo impulsado por un aumento de los envíos de la compañía estadounidense Chevron desde sus firmas conjuntas con la empresa PDVSA del Estado venezolano y más cargamentos a China. El promedio de los envíos de petróleo de Caracas a La Habana en 2024 fue de 32.000 barriles diarios frente a los 56.000 del año anterior, lo que representa una caída del 42% de acuerdo con el balance de Reuters. Los acuerdos que firmaron Fidel Castro y Hugo Chávez en el año 2000 contemplaban una medida de 53.000 barriles diarios a cambio de personal cubano en Venezuela, fundamentalmente médico y militar. La agencia Reuters señala que los envíos de crudo venezolano llegaron casi a duplicarse, pero han ido cayendo progresivamente, obligando a Cuba a recurrir a otros aliados como México. En otra información, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se encuentra de visita en República Dominicana para reunirse con las autoridades de ese país en la última escala de su gira por América Latina. Rubio tiene previsto reunirse con el presidente dominicano Luis Abinader y el ministro de Asuntos Exteriores Roberto Álvarez en Santo Domingo. Mientras, ayer Guatemala aceptó recibir un 40% más de vuelos desde Estados Unidos con deportados connacionales y de otros países para su repatriación. Así lo dijo el presidente Bernardo Arévalo tras recibir al secretario de Estado Marco Rubio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Guatemala aceptará un 40% más de vuelos de deportación desde Estados Unidos, dijo el presidente Bernardo Arévalo después de una reunión con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio el miércoles. Por su parte, Rubio dijo que Guatemala había acordado aceptar tanto a guatemaltecos como a deportados de otras nacionalidades y agregó que había prometido apoyo a los esfuerzos del país centroamericano para devolver a su país a personas que no son de Guatemala. Él dice que para Estados Unidos es muy importante en términos de la situación migratoria que se está enfrentando, la disposición de Guatemala a aceptar no solo a los nacionales, nacionales, sino a los de otras nacionalidades que buscan regresar a sus países de origen, y que Estados Unidos prometió su apoyo a esos esfuerzos, como lo han hecho con otros países como Panamá. La inmigración, una prioridad de la administración Trump, ha sido el principal enfoque del primer viaje al extranjero de Rubio como principal diplomático estadounidense, en una gira de 5 países por Centroamérica. Rubio agradeció también a Guatemala que mantenga su relación con Taiwán, que es aliado de Estados Unidos y motivo de fricciones con China. El gobernante guatemalteco dijo que su gobierno espera profundizar las relaciones diplomáticas con Taiwán y desarrollar los lazos con ese territorio también en las áreas de economía e inversión. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y en la revista informativa Martín Noticias AM. Contactamos ahora con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Los buenos días, profesor.
Muy buenos días a todos. Pues hace poco un periodista norteamericano muy famoso, muy controvertido y a la vez muy, muy prorruso, Tucker Carlson, acusó al presidente Zelensky de ser dictador. Pues según Tucker Carlson, simplemente lo que hace Zelensky hoy en día es una dictadura. Y también acusó al presidente de limitar la libertad religiosa en Ucrania y también la libertad lingüística. Entonces, bueno, hoy quiero que analicemos estos argumentos de Tucker Carlson. Pues el primer argumento de Zelensky dictador, pues desde luego no se puede decir eso. Eso ya sería una tontería. Pues Zelensky ganó las elecciones democráticamente y la oposición simplemente aceptó estos resultados. Pues ganó contra el último presidente en 2019, contra Petro Poroshenko. Sí, es cierto que su mandato que dura 5 años se acabó en 2024, pero como que Ucrania está en una guerra y tiene una ley marcial, lo que es algo muy, muy típico para los estados que están en la guerra, pues no puede organizar las elecciones. Las elecciones no se puede organizar porque simplemente no existe la física posibilidad de organizar todo este sistema en los terrenos ocupados por los rusos. No se puede simplemente organizar las votaciones en el frente entre los soldados. Y tampoco se puede organizar las elecciones en el extranjero. Pues ¿cómo entonces organizar las elecciones en Polonia, en Alemania, donde están millones de ucranianos ya? Entonces eso sería todo muy, muy complicado. Y lo que es muy importante, que la oposición ucraniana, incluso pues los enemigos políticos de Zelensky, aceptan esta realidad. Pues ellos tampoco quieren tener las elecciones hoy en día. Los únicos que quieren las elecciones en Ucrania son los rusos. Primera cosa, no organizan las elecciones libres dentro de su territorio. Entonces en Rusia no tenemos ninguna elecciones libres. Y segundo punto, pues bueno, seguramente Rusia en este aspecto quiere que Ucrania organice las elecciones, porque así simplemente sus soldados, su gente estará en peligro, ¿no? Porque sabemos que las elecciones es siempre una situación de agrupación de muchas personas. Entonces, en esta situación de guerra, eso provocaría un peligro. adicional. Otro argumento de Tucker Carlson es que Ucrania limita la libertad religiosa. Y eso es muy interesante porque, bueno, la situación religiosa en Ucrania es bastante complicada. Ahí tenemos muchísimas naciones y muchísimas también religiones y confesiones. Tenemos los católicos griegos, tenemos los católicos romanos y también tenemos muchos, bueno, la mayoría son ortodoxos y los ortodoxos también están divididos, estuvieron divididos. A los ortodoxos del patriarcado de Kiev, que es independiente, ucraniano, patriótico, pues local, y patriarcado de Moscú. Pues durante muchísimos años, el patriarcado de Moscú tuvo unas grandes influencias en la vida religiosa de Ucrania, ahí simplemente proporcionando su propaganda. Sabemos perfectamente de que en Rusia la Iglesia Ortodoxa está muy, muy vinculada con el gobierno, que su jefe, su patriarca, patriarca Cirilo, no es ningún líder religioso, es un puro político, un ex agente de KGB. Entonces, teníamos una situación bastante sorprendente cuando una parte de los fieles en Ucrania simplemente tenían que escuchar en sus iglesias la propaganda prorrusa. Con la invasión de Rusia a Ucrania, está claro que la iglesia de patriarcado, la iglesia ortodoxa de patriarcado de Moscú en Ucrania ya no tenía más razones simplemente de existir. Una gran parte de los fieles simplemente no seguían estas reglas y tomaron decisión de irse al patriarcado de Kiev. Moscú dice que el patriarcado de Kiev es una secta, pero eso tampoco es cierto. Porque el patriarcado de Kiev fue reconocido en 2018 por una persona muy muy importante en el mundo ortodoxo, es decir, por el patriarca Bartolomé de Constantinopla. Entonces, así de hecho, este patriarcado de Kiev fue reconocido a nivel mundial en todo el mundo ortodoxo, y los únicos que no aceptaron este reconocimiento fueron los rusos. Pues bueno, ninguna sorpresa desde luego. Pero hace falta subrayar que Ucrania en su propio territorio da una plena libertad religiosa a todos, tanto a católicos tan como a protestantes de varias denominaciones y también a ortodoxos. Pero sí es cierto que el Estado ucraniano no acepta y no puede aceptar la iglesia construida por el gobierno del país enemigo, porque eso simplemente no es ninguna cuestión religiosa, es una cuestión puramente política. Y el último argumento de que los ucranianos limitan las libertades lingüísticas de otros pueblos, de otras naciones. Sí, tenemos más naciones ahí en Ucrania que también usan sus propios idiomas. El idioma oficial del país, desde luego, es ucraniano, porque no puede ser otra cosa. Pero también los idiomas, las minorías, como polaco, por ejemplo, como húngaro, como rumano, sí se puede hablar en estos idiomas sin problemas. Y desde luego lo mismo es con el idioma ruso. Nomás, bueno, últimamente sí está claro que ruso dejó de ser de moda por simplemente la agresión rusa a Ucrania, una agresión tremenda. Entonces, bueno, estas tesis de Tucker Carlson son simplemente un reflejo de la propaganda rusa. Simplemente hay que mantener cuidado con lo que dice el periodista norteamericano. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy feliz jueves.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este jueves aquí en Martí Noticias AM con más información.
El líder opositor cubano José Daniel Ferrer dijo a Martí Noticias que están intentando apedrear su vivienda durante los apagones en Santiago de Cuba y persiguiendo a las personas que lo visitan o le brindan algún servicio.
La policía política está tratando de usar individuos con trastornos mentales y con excesivo consumo de alcohol para atentar contra mi familia, atentar contra mi persona, contra mi vivienda y apedrear a nuestro hogar cuando no tenemos corriente eléctrica, explicó Ferrer.
Ferrer salió de la cárcel a mediados de enero luego de casi 4 años desde su último arresto durante las manifestaciones populares del 11 de julio del 2021. El exprisionero político fue excarcelado luego de conversaciones de Cuba con la Iglesia Católica.
En declaraciones a nuestra redacción aclaró que él no aceptará la libertad condicional que el régimen le otorgó. Desde entonces, Ferrer ha denunciado en varias ocasiones que su casa está bajo vigilancia de la policía política.
El pasado fin de semana, Ferrer recibió en su casa al encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer.
También la semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, pidió al Estado cubano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de José Daniel.
La coalición opositora Consejo para la Transición Democrática en Cuba instó a la Unión Europea a revisar el acuerdo de diálogo político y cooperación con La Habana por considerar que ha fracasado en el propósito de promover la apertura política en la isla.
En lugar de fortalecer a la sociedad civil, ha servido para consolidar el poder del gobierno sobre la sociedad y no de la sociedad sobre el gobierno, y para normalizar la represión, dijo el Consejo en una declaración escrita.
La coalición opositora reconoció los esfuerzos del gobierno de Suecia para impulsar dentro de la Unión Europea una revisión del acuerdo.
Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, habló con Martín Noticias desde La Habana sobre esta solicitud.
Dada la involución en materia de derechos humanos, estamos solicitando y apoyando la solicitud hecha por el gobierno de Suecia de una revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Los derechos humanos retroceden a una velocidad inmensa. El gobierno cubano está alineado con las autocracias del mundo y ha decidido violentar y violar ese acuerdo.
Ismael Herrera Benavente, director de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis de Potosí en México, denunció que los médicos cubanos han desplazado a los estudiantes de la Escuela de Medicina y que le preocupa la calidad del servicio que prestan.
Tenemos que pasar varias certificaciones, acreditaciones, valoraciones, evaluaciones, presentadas de examen para entrar, exámenes de residencias médicas o de especialidades médicas. Claro que preocupa la calidad de los médicos cubanos.
Según Herrera, debido a esta situación han tenido que buscar o abrir campos clínicos para que los estudiantes de esa facultad de medicina puedan obtener la misma enseñanza que estaban teniendo en los lugares donde realizaban el servicio social, ahora copado por los médicos cubanos.
El gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo de cooperación en mayo del 2022 en materia de salud con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel para incorporar a los galenos cubanos en hospitales y comunidades rurales o de alta marginación.
Desde entonces, cientos de médicos de la isla han llegado al país azteca. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo recientemente que continuará contratando a médicos cubanos y de otras nacionalidades.
Ahí donde hacen falta médicos especialistas en nuestro país y haya la solidaridad de otros países para poder venir a apoyar los servicios de salud, se sigue con la contratación porque lo que prevalece es la atención a la salud de la población.
El triplista cubano nacionalizado español Jordan Díaz, monarca olímpico de París 2024, no competirá en la temporada invernal de atletismo debido a una lesión en la rodilla que lo aqueja desde hace 2 años.
Esta decisión, informada al diario Mundo Deportivo, lo deja fuera del Campeonato Europeo en Países Bajos y del Mundial de Pista Cubierta en Nanjing, China, 2 de los eventos más importantes del circuito bajo techo.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y se enciende nuestro faro informativo hoy hablando de perritos.
Sí, el recorrido. Sí, el bueno, tú sabes que yo soy el recorrido por Latinoamérica lo tiene Alejandro Marcano. Sí. Buenos días. Buenos días. Es un gusto tenerte.
Saben que yo soy
aquí.
Papá, si me siguen en mis redes sociales, soy papá, sí. Abuelo, nono,
de un perro, de un Golden Doodle.
Muy bonito.
Sí, estoy feliz hasta que sea nieto de un...
Sí.
Pero lo disfruto igualmente. Nada, bueno, comenzando el día, de verdad, y gracias a todos los que están conectados, como siempre, escuchándonos aquí en Martí AM. Bueno, comenzamos con Venezuela. Tenemos un gran aliado, aseguró María Corina Machado al referirse al presidente Donald Trump. Estados Unidos, sobre todo el presidente Trump, tienen clarísimo lo que Maduro representa. Fiscal chileno puso evidencias ante el juez que vinculan a Diosdado Cabello con el asesinato de Ronald Ojeda. En Chile fijó audiencia de extradición para los piratas de Aragua señalados por este asesinato. Foro penal, hasta el 3 de febrero del año 2025 se contabilizan en Venezuela un total de 1.196 presos políticos, de los cuales no se sabe el paradero de 51 personas. Hablando de estas cifras, Tarek William Saab, el fiscal del chavismo, niega que haya desapariciones forzadas. Dice que usan los derechos humanos para dañar la imagen del país. La Casa Blanca asegura que migrantes enviados a Guantánamo eran miembros del tren de Aragua. Por cierto, en el reportaje que está publicado en las redes sociales, que me correspondió hacer, hay la identificación de uno de ellos y hay información más precisa de este grupo terrorista. Guatemala acepta recibir migrantes de otros países deportados de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos llega a República Dominicana en su última etapa de la gira por LATAM. Cárceles a cambio de ingresos, esto lo dice Bloomberg para El Salvador, repito, información que maneja Bloomberg. Cárceles, y así lo titula, a cambio de ingresos para El Salvador. Esa es la estrategia de Bukele para conquistar a Donald Trump. Estados Unidos aprueba exenciones de 40 millones en asistencia extranjera para Haití. Un reto para el presidente Mulino, mantener control del canal de Panamá y apaciguar a Donald Trump. También otro reportaje que está siendo divulgado por la agencia de noticias Bloomberg. Petro critica la actitud de los ministros en la reunión de gabinete y insinúa cambios en el gobierno de Colombia. El gobierno de Petro se desmorona, dice la agencia AFP, tras insólita reunión de ministros transmitida en vivo, que además se hicieron muchísimos memes.
Sí. Pero muchísimos.
Muchísimo, una cantidad impresionante. Ayer estábamos compartiendo esa información, ¿no? Y más bien creemos que le hizo daño, pues, y pues lo que titula AFP parece ir por ese camino, ¿no? El desmoronamiento del gobierno de Gustavo
Petro. No, hay una incapacidad que muchos señalan que es realmente falta de todo calificativo en favor de la sociedad colombiana, pero bueno, en esas manos están.
Y el experto en Colombia es nuestro...
No experto, sino...
Por eso hay que pasar por
el
allí.
El terruño.
Y me apuro, porque ya Pepe Lacayo debe estar viniendo, abrió la puerta, viste, ya lo sentí. Bueno, al igual que Trump, Milei decide retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud. El presidenta de México envía dos reformas constitucionales para prohibir reelección y nepotismo. Se acabó, me abrieron. Porque una puerta se abre para entrar y otra para salir. Sí. La mía de salida ya está lista. Deportes con Pepe Lacayo, lo mejor de este espacio.
Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
El arrollador, Pepe Lacayo. Pero qué manera de apurar a Marcano.
Todo. ¿Eso es todo lo que me vas a decir hoy?
Sí, porque viniste arrollando, pero de verdad que viniste arrollando.
Bueno, mira la hora que es. Muy bien.
Buenos días.
Se acabó.
Voy a decirlo aquí. Ayer me regañó y me dijo que yo le había dado conversación a Marcano. Y que
lo entretuviste. Sí, lo entretuviste.
Entonces, fíjate, ya yo no
40 hablado. Segundos. Yo así sé. Es. Muy bien. Se acabó la saga entre el Miami Heat y Jimmy Butler. Así es. Pat Riley logró canjearlo. Ahora está en camino a los Guerreros de Golden State. O sea que ya se quitaron de encima un jugador polémico, malcriado, suspendido, que estuvo peleando con el equipo desde hace meses. Sin gozo de sueldo lo suspendieron durante semanas y semanas y ahora ya no le pertenece al Miami Heat. Bajo el término del contrato del canje, él va a renunciar al equipo de Miami y sus 52 millones de dólares que iba a ganar el próximo año. Y ahora pasa a manos de los Guerreros de Golden State, una patata caliente, dos temporadas y 111 millones de dólares. Imagínate tú lo que estaba ganando este hombre para quejarse todos los días del equipo y de la administración. ¿Ok? Para que ustedes vean, 52.
¿Cuántos millones. Años tiene ese muchacho?
27. Le bueno. Tocan varios años más todavía. Sí. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto de la NBA, casi como festejando que por fin que por fin lograron canjear a Jimmy Butler. El Miami Heat anoche ganó en Filadelfia. Tras jugar por segunda vez en menos de 24 horas, ganó 108-101 y Tyler Hero, el nuevo héroe del equipo, con 30 puntos en ese partido. O sea, doble victoria. No solamente por fin ya nos deshicimos de este jugador, sino que luego ganamos el partido.
Lo que demuestra que había ese malestar que como que frenaba el equipo.
Así es, claro. Es una distracción que nadie quiere. Uh-huh. Y los guerreros de Golden State, el equipo que adquirió a Jimmy Butler, anoche perdió, como diciendo.
Lo que demuestra que llegó Butler.
Bueno, vamos a darle una oportunidad. A ver, perdió, si se arregla.
Perdió por 3 puntos, pese a que Stephen Curry metió 32 en este encuentro.
Quizás se arregla, nadie sabe.
Bueno, vamos a ver si se arregla. El mejor partido de toda la temporada, Gilgeous Alexander, 50 puntos, y Oklahoma City Thunder apaleó a los soles de Phoenix, 140-109. ¿Tú sabes lo que es meter 50 puntos en un partido de baloncesto hoy en día? Anthony Edwards metió 49, lo crean o no, y Minnesota salió airoso contra los Chicago Bulls. En el béisbol de las grandes ligas, Pete Alonso se queda con los Mets de Nueva York. Por eso es que está muy contento. Aquí mi socio Richard está contentísimo. Ahí está. Bueno, pero eso no dice Mets, eso puede ser cualquiera. New York City. Muy bien. Pete Alonso, oigan esto, no es lo que él quería ni mucho menos. 2 temporadas y $54 millones. Óigame a mí, solamente 54 millones. Pero en realidad que Pete Alonso quería un contrato de 10 años. Y 600 millones, o sea que, imagínate tú, de 10 años a 600 millones, a 2 años y 54 millones. El año pasado, Pete Alonso batió promedio 240, con promedio en base de 329, 34 jonrones, 88 carreras impulsadas, y nadie, absolutamente nadie, ha impulsado más carreras que Pete Alonso desde el año 2019 en el béisbol de las grandes ligas. Nadie, ¿ok? Y aún así, le costó trabajo encontrar empleo, pero se queda con los Mets de Nueva York. Tremenda alineación que van a tener el próximo año. ¿A quién vas a poner de tercer bate? ¿A Pete Alonso o a Juan Soto?
Yo creo que Soto.
Sí, yo también. Yo lo pondría de segundo o tercer bate, porque él camina mucho, se envasa mucho. En Minnesota, el outfielder Harrison Bader firmó con los Mellizos un contrato de una temporada con opción para un segundo año por $2 millones. Y para que ustedes vean lo que están pagando hoy en día a un pelotero que batió solamente 236. Damas y caballeros, yo conozco gente jugando pelota en la secundaria y en la universidad que batea muchísimo mejor que 236 y no están ganando ni un centavo. Y este hombre va a ganar $2 millones por batear 236. Yo creo que aquí ponemos aquí a nuestro productor con un bate, a Julio, a jugar pelota y batea más que 236.
Es buenísimo, y jugando tenis, bueno, se diga.
Increíble, pero cierto. En toda su carrera profesional, desde el año 2017, Harrison Bader de carrera batea 242 con 71 jonrones y 268 carreras impulsadas, y aún así va a ganar $2 millones. Y no juega todos los días tampoco. Es como LeBron James, con la diferencia que LeBron James gana 42 millones. Ya ustedes ven. Pasamos al fútbol
palabras
de España.
Mayores.
Este fin de semana, damas y caballeros. Ok, oigan bien. Por ahí de las 2 de la tarde, hora de Cuba, el partidazo de toda la jornada mundial. Real Madrid, Atlético Madrid en la Liga Española. ¿Y por qué significa mucho? En este momento el Real Madrid está de primero con 49 puntos en la Liga, pero el Atlético está de segundo con 48.
Le respira ahí.
Así es. ¿Quién es el que está sentado comiendo popcorn viendo el resultado de este partido? El Barcelona, que está de tercero con 45. Lo que le conviene al Barcelona es que empaten. Y si el Barcelona gana, tendríamos básicamente un triple empate en la Liga Española de Fútbol. Y ni siquiera quiero comenzar con lo que va a pasar en la Champions League la próxima semana, que tiene el Manchester City contra el Real Madrid. Así que el Real Madrid va a tener su semana más abultada en toda la historia de su historia.
Sacan buenos masajes.
Así es. Bueno, me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
Y hasta aquí Jimmy Butler.
¿Sí?
En Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo para esta jornada que ya comienza aquí en Martí Noticias AM. Gracias por aceptarnos y ese abrazo especial de bienvenida como siempre a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Gracias por el abrazo. Lo compartimos como siempre con los oyentes. Y es un gusto estar con ustedes todas las mañanas.
Hoy es jueves 6 de febrero, Día Mundial de las Elecciones. Un derecho que tienen los pueblos para elegir a sus dirigentes. Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina. Y también para los amantes del reggae, el día de Bob Marley por ser día de su natalicio. Y a propósito, hoy se recuerda también al expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y también actor que naciera en una jornada como hoy. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
El gobierno cubano anunció ayer el incremento de la tasa de peaje para transitar por ciertos tramos de las deterioradas carreteras de la isla a partir del próximo 10 de febrero, informó el medio oficial Granma. Para justificar el aumento de la tasa, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba explicó que las inversiones en infraestructura de carreteras y su conservación son obras que requieren de un elevado monto financiero. Y en Cuba, en su mayoría, son financiadas por el presupuesto del Estado.
Por ese motivo, según el medio estatal, a pesar del esfuerzo que el país realiza por la sostenibilidad y el desarrollo de la misma, los ingresos no cubren la creciente demanda de financiamiento que necesita la infraestructura vial para frenar y recuperar el deterioro existente. A finales de enero, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, admitió que el deplorable estado de las carreteras en Cuba influye de manera directa en los accidentes en la isla y el estado de los vehículos, días después de que información oficial relegara el asunto y señalara a los choferes como los principales responsables.
De otra parte, según anunció la mesa redonda del miércoles, el Ministerio de Comercio Interior ha dado un paso significativo en la reorganización del sector alimentario con la creación de Mercalabana S.A., una sociedad mercantil diseñada para impulsar el desarrollo de negocios en el comercio mayorista y minorista. pero que tendrá que arreglar primero los problemas que entrañan una infraestructura vieja y disfuncional, recogió el portal oficial Cuba Debate.
Yaimara Pérez Barrera, su vicepresidenta, dijo que esta nueva estructura, que representa a un sistema de 22 empresas mayoristas, tiene como objetivo principal participar como accionista nacional en inversiones extranjeras, así como gestionar importaciones y exportaciones autorizadas para abastecer el canal mayorista del país. Mercaravana nace así con el encargo de hacer entrar por el aro a las MIPYMES privadas, muchas de las cuales han rechazado a tener al Estado como intermediario de manera obligatoria, como establece la resolución 56 del MINSIN.
Un derrame de cachaza en la central Boris Luis Santa Coloma de la provincia de Mayabeque, producido en días recientes, ha contaminado fuentes de abasto de agua en Matanzas y está complicando aún más el ya deficiente suministro de líquido en la ciudad, golpeado por apagones de más de 15 horas. Según un reporte de la periodista Noely Santoyo Cobas, publicado por el periódico oficial Girón en sus redes sociales, el vertido está afectando la calidad del agua en la fuente de abasto Bello de Matanzas.
Desde la fecha, que no se precisa, se monitorea el comportamiento de los parámetros del vital líquido en todas las redes de distribución. Según publicó en la red social Facebook, Antonio Hernández Martínez, delegado del Instituto de Recursos Hidráulicos en la provincia, señaló la nota. Una de las medidas tomadas ha sido disminuir el horario de bombeo de agua potable a la población de las zonas Matanzas Este y Oeste, Versalles y El Naranjal. Según el reporte, se garantiza el suministro a las instituciones hospitalarias y se mantiene el control del muestreo de las aguas. Hernández Martínez dijo que inició la distribución organizada del agua con carros cisterna a los barrios matanceros que no cuentan con el habitual suministro de agua y prometió que se mantendrá informados a los residentes afectados a través de los medios oficiales del avance de la solución a esta situación.
En otras noticias, la popular heladería Copelia retomó el servicio luego de más de 2 meses en que los problemas de suministro y una remodelación la obligaron a echar el cierre. La reapertura ha llegado, eso sí, con restricciones en la cantidad que se despacha por cliente y con una subida de precios. Una larga cola de clientes, entre curiosos y esperanzados, aguardaba esta mañana para entrar a las canchas en planta baja, la torre superior o el más selecto, las cuatro joyas, donde las tablillas de ofertas anunciaban las tradicionales combinaciones del local.
La variedad de sabores en sus inicios era mucho mayor que antes de la paralización de la fábrica Copelia en diciembre pasado por falta de amoníaco. Sin embargo, el alboroto de la reapertura fue rápidamente frenado por la aclaración de los empleados de que, debido a la poca disponibilidad de helado, ahora solo se despachan 2 especialidades por persona. Otro cubo de agua fría fueron los nuevos precios que, aunque todavía subvencionados, han subido significativamente con respecto a años anteriores. La bola de helado, dependiendo de la especialidad y con lo que venga acompañado, ronda ahora entre 30 y 40 pesos, lejos de aquellos 7 o 9 que costaban hace menos de 3 años.
Los problemas técnicos en la principal planta de producción de oxígeno medicinal en Cuba han obligado a reducir las entregas del producto a los pacientes crónicos. Desde el pasado mes de diciembre se ha limitado en La Habana la distribución de cilindros solo a los que están postrados con peligro inminente para la vida, comenta a 14 y medio un empleado de la industria OxyCuba S.A., ubicada en el municipio de Cotorro, que nutre también a la planta de gases industriales de Guanabacoa.
La fábrica volvió a funcionar pasados 4 meses de su paralización y, según su gerente general, José Manuel Gámez Álvarez, comenzó entonces a producir 70.000 metros cúbicos de oxígeno líquido diariamente, por encima de la demanda del sistema de salud, que actualmente es de 40.000. Posteriormente, la prensa oficial anunció la inauguración de 2 pequeñas plantas de oxígeno medicinal con tecnología china en la provincia de Holguín, un amplio entramado de talleres privados de reparaciones de vehículos y refrigeradores se nutren también del oxígeno que proviene de la planta para sus labores de chapistería. Cuando el producto escasea, los técnicos paralizan sus labores o encarecen los precios, un fenómeno que en las últimas semanas ya se ha estado notando en las calles de la isla.
resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM y es tiempo de revisar lo más destacado en Estados Unidos y el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza a largo plazo, tras el alto el fuego pactado entre Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamas, después de 18 meses de constantes bombardeos israelíes en el enclave palestino, que ha dejado más de 47.700 palestinos muertos, mientras que miles se encuentran desaparecidos bajo los escombros.
Donald Trump indicó en rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que Estados Unidos será cargo de la Franja de Gaza. La poseeremos y seremos responsables de desmantelar todas las bombas peligrosas sin detonar y otras armas que haya en el lugar, nivelar el lugar y deshacernos de los edificios destruidos, crear un desarrollo económico que proporcione una cantidad ilimitada de empleos y viviendas para la gente de la zona, hacer un trabajo real, hacer algo diferente.
La Franja de Gaza ha recibido más de 10.000 camiones con ayuda desde la entrada en vigor hace más de dos semanas del alto el fuego pactado entre Israel y Hamas. Si bien la ONU ha advertido de que las necesidades humanitarias en el enclave palestino siguen siendo abrumadoras.
El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, ha confirmado en redes sociales que ya se ha llegado al umbral de los 10.000 camiones, un aumento masivo en comparación con los meses previos a este alto el fuego, en los que apenas había llegado ayuda a la franja. Naciones Unidas confirmó el miércoles que más de 1 millón de personas habían recibido ayuda desde el acuerdo, que ha facilitado también el retorno de más de 560.000 desplazados a la zona norte de la Franja de Gaza, donde las necesidades humanitarias son acuciantes.
Los principales líderes de la ultraderecha israelí han aplaudido los preparativos de las Fuerzas Armadas ante una potencial salida de palestinos desde la Franja de Gaza, una medida radical que ya habían planteado los sectores políticos más radicales en Israel, bajo el argumento de que no hay otra solución realista.
El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha esgrimido al celebrar el plan migratorio planteado por su homólogo de defensa, Israel Katz, que no hay otra solución realista que garantice la paz y la seguridad para Israel y el bienestar de los habitantes de Gaza. En la misma línea se ha expresado Itamar Ben-Gavir, antiguo ministro de Seguridad Nacional, que ve en la posibilidad de salida voluntaria de los gazatíes un paso necesario para garantizar la seguridad de Israel.
De otra parte, la ONG Human Rights Watch ha alertado este jueves de que el plan anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, que implica desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza y asumir el control del enclave, equivale a una limpieza étnica que aumentará significativamente los desplazamientos forzosos de la población gazatí.
La organización ha explicado que no existe justificación aparente para los desplazamientos forzosos que tienen lugar en la zona y ha asegurado que esta práctica se ha venido dando de forma intencionada. En algunas partes de Gaza esto podría constituir crímenes contra la humanidad e incluso limpieza étnica, ha advertido en un comunicado. Asimismo, ha acusado a las autoridades israelíes de mermar de forma deliberada las condiciones de vida de los palestinos al acabar con parte de la población gazatí, a la que ha dejado deliberadamente sin agua, alimentos y otros productos básicos indispensables para su supervivencia.
Asimismo, el secretario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, ha asegurado este miércoles ante el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, con quien se ha reunido en Washington, que seguirá suministrándole armas para erradicar a los enemigos radicales, en alusión a Hamas, a pocos días de retomar en Qatar las conversaciones para una segunda fase del alto el fuego alcanzado con el grupo a mediados de enero de este año.
Hegseth ha reafirmado así su compromiso con Israel y ha asegurado que suministrará a sus autoridades las herramientas tan necesarias para la defensa de Estados Unidos, alegando que la única manera de conseguir una paz duradera es siendo muy, muy fuerte. El jefe del Pentágono ha sacado pecho de la nueva administración estadounidense bajo Donald Trump y ha destacado que desde su cartera están enfocados enfocados en revivir el espíritu guerrero, en reconstruir las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y restablecer la disuasión.
La Unión Europea ha afirmado que ha tomado nota de los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su iniciativa para controlar la Franja de Gaza, pero ha reiterado una vez más que la solución de dos estados es la única alternativa de paz a largo plazo en la región.
La Unión Europea sigue firmemente comprometida con una solución de dos estados, que creemos que es el único camino hacia la paz a largo plazo, tanto para israelíes como para palestinos, ha destacado fuentes europeas que inciden en que Gaza es parte integrante de un futuro estado palestino. Las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca han despertado una oleada de críticas por parte de la gran mayoría de países de Oriente Próximo, mientras que en Europa y por parte de Naciones Unidas también han hallado oposición.
En otras informaciones, las autoridades de Guatemala han anunciado hoy la firma de un acuerdo con Estados Unidos por el que se incrementarán en un 40% los vuelos de deportaciones hacia el país latinoamericano, en los que viajarán tanto ciudadanos guatemaltecos como de otras nacionalidades para una posterior repatriación.
El acuerdo se ha suscrito en el marco de la gira regional del secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, que este jueves se ha reunido con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, para abordar, como ya ha hecho en Panamá, El Salvador y Costa Rica, cuestiones migratorias, de seguridad y de lucha contra el crimen transnacional.
Y atención, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que impide a las mujeres trans competir en deportes femeninos, una medida prometida durante su campaña electoral y que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos.
Esta es una de las últimas medidas impulsadas por el presidente Donald Trump contra la comunidad LGBTV en Estados Unidos. El magnate republicano ya prohibió la pasada semana los procedimientos de reasignación de sexo en los menores de 19 años, en particular aquellos que impliquen intervenciones químicas y quirúrgicas. De igual forma, ha firmado decretos para prohibir a militares trans servir en las Fuerzas Armadas. Ha eliminado los programas federales de diversidad, equidad e inclusión y ha ordenado que solo se reconozca el binarismo de género.
Y terminamos hablando de Ucrania, ya que las autoridades de ese país han asegurado el miércoles que la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de garantizar la ayuda militar estadounidense a cambio de recursos naturales es de interés común y viene contemplado en el tan anunciado plan de paz del presidente Volodymyr Zelensky.
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sivaga, ha recordado que dicho plan incluye una cláusula sobre los recursos naturales del país, así como la posibilidad de que sus socios puedan invertir en su explotación.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y mucho se ha hablado sobre la reciente excarcelación de una parte de los prisioneros políticos cubanos luego del anuncio del gobierno de Díaz-Canel el 14 de enero pasado de que liberaría, en acuerdo con el Vaticano, a un grupo de 553 personas sancionadas por diversos delitos.
La realidad de Exilda es que fueron liberados bajo condiciones extremadamente restrictivas. Así lo recalcó la ONG Prisoner Defenders, que luego de analizar la lista de los condenados y un exhaustivo análisis, está denunciando que estas personas no fueron liberadas sino excarceladas, por lo que seguirán cumpliendo íntegramente sus condenas y lo harán bajo dos tipos de subsidio de pena, libertad condicional y licencia extrapenal, bajo graves y concretas amenazas de volver al régimen intracarcelario.
Así es, Ricardo, y los oyentes. En otras palabras, para Javier Larrondo, el presidente de Prisoner Defenders, las excarcelaciones en Cuba han sido un juego macabro del régimen ante sus negociadores del Vaticano. Así que los buenos días para Javier. Buenos días.
Buenos días, señor Larrondo.
Bueno, buenos días, Ricardo de Exilda. Sí, efectivamente, lo que estabais comentando es así.
Bueno, queremos que le explique a los oyentes que han arrojado estas pesquisas sobre los prisioneros liberados y, como bien leyó mi colega, que tienen esa espada de Damocles, la amenaza de volver al régimen carcelario. Así que háblanos un poco de esto.
Sí, bueno, en primer lugar, lo que hicimos fue analizar, primero detectar todos los excarcelados, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue, a modo de call center, de centro de llamadas, llamar a todos los presos políticos. Y detectamos, hemos detectado ya 201, porque hemos incrementado en 3 lo que lanzamos, lo que hicimos el día 3. El día 4 detectamos 2 más y ahora 1 más. 201 excarcelaciones, que no todas se han producido hasta el día 20. Ha habido al menos una, que yo sepa, que se produjo el día 30. Pero además de detectar esto, lo que hicimos fue estudiar los perfiles de los excarcelados, y lo que vimos es que muchos de los 188 de los 201, es decir, el 94%, ya tenían derecho a la libertad, 31 de ellos a la libertad completa, y el resto a libertad condicional y otras medidas de excarcelación. Pero el régimen les negó permanentemente, incluso en violación de su ley, todas las los beneficios carcelarios que sí les aplica a violadores, criminales, diversos y tal, pero que nunca aplica a los presos políticos. Y eso había que ponerlo de relieve. Luego, por otro lado, muchos de ellos, de los excarcelados, hemos detectado que iban a salir libres en muy breve plazo. Es decir, ha sido una especie de tomadura de pelo, porque 736 han quedado en prisión. Y esos 736 son casos, muchos de ellos, por los que hay que luchar, y el régimen ha sacado muchos de los que ya hubieran salido en estos meses, ¿no? Y luego la forma de sacarlos. Es decir, ha sacado de prisión a esas personas bajo la amenaza, uno, de que no pueden moverse por su ciudad, salvo en su ciudad de residencia, de que están obligados a desempeñar trabajos forzosos que la seguridad del Estado les asigna. O sea, la injerencia de la seguridad del Estado en esas reuniones con los jueces de ejecución ha sido tal que incluso ellos obligan a determinados trabajos forzosos. No pueden publicar ni expresar opiniones, ni hacer declaraciones a prensa. Bueno, básicamente lo que están es con un terror todas las familias tremendas. Y bueno, hablan con nosotros porque hablan en petit comité, porque llevamos hablando desde hace 3 años y medio con todos ellos. Pero con muchos, incluso activistas, nos han dicho: oye, pero es que han salido con un pánico. Le digo, sí, es que están amenazados fuertísimamente con volver a prisión. Es decir, ha sido un fraude todo esto de la excarcelación.
A eso queremos llegar, señor Larrondo. La nueva administración, la administración Trump, incluyó al régimen de La Habana, pues obviamente, en la lista de países patrocinadores del terrorismo, algo que fue lo que a todas luces uno entendía que era el factor para la determinación de los excarcelamientos. Pero se echó mano que era el compromiso que había con la Iglesia Católica, que ya lo había adquirido Díaz-Canel, para liberar esta cifra. Pero de los números que estoy cruzando, con las 553 anunciadas, le ha faltado al compromiso que por lo menos hizo con la Iglesia Católica. La explicación, y de nuevo lo que usted cita muy bien, señor Larrondo, que es el acoso sistemático, por ejemplo, que denuncia una de las figuras notorias, que es José Daniel Ferrer, que está teniendo en su casa, que están apedreando durante los apagones, que los persiguen, que acosan a quien les brinden algún servicio. ¿Cuál es su parecer?
Bueno, en primer lugar, Ricardo, hemos detectado que junto con los presos políticos, esos 201, han salido también presos comunes a decenas. No sabemos exactamente la cantidad, pero sí sabemos que han sido muchísimos. Y por lo tanto, a lo mejor nos llevamos la sorpresa que de los 553 han excarcelado 201 presos políticos, y los otros 353 pueden ser delincuentes comunes. Es decir, ni siquiera podemos asegurar que la cifra de delincuentes comunes liberados al mismo tiempo o excarcelados al mismo tiempo que los presos políticos, ni siquiera podemos decir que no sea 353. A lo mejor es así, lo cual está en línea con el tipo de fraude que el régimen comete constantemente, ¿no? Entonces, eso para empezar. Ahora, no sabemos cuál era el compromiso interno con la Iglesia Católica. Si era de 553 y han liberado 353 presos comunes, por lo menos lo hemos puesto de manifiesto. Si son más y se esperan excarcelaciones para febrero, marzo y tal, como algunas familias les han dicho, oye, pues bueno, bien, nos alegramos por esas familias, pero no deja de ser todo esto una pantomima y un fraude, porque los presos que deben tener el mayor foco son aquellos, como por ejemplo Luis Prometa Comte, alemán, que el pobre está demostrado por Naciones Unidas y lo ha condenado Naciones Unidas, que no debería estar preso, que se acercó incluso en el vídeo que se ve de toda su detención, se acercó a los policías diciendo, policías, no tiren piedras, por favor, no sé qué. Y ese hombre tiene una prisión de 12 años y está sentenciado prácticamente a morir porque es muy viejo, es mayor, y vivía 40 años en Alemania. Bueno, ese es el tipo de casos que han quedado fuera y que hay que poner de relieve. Ahora nosotros vamos a hacer un estudio con los 736 que llevan, que están en prisión, y vamos a poner de relieve los casos más importantes que deben salir, porque hay casos como Loreto Hernández, por ejemplo, que está en una situación de salud terrible y necesitan, esa gente sí requiere una licencia extra penal, porque si no se les muere en prisión. Entonces, todos esos matices son muy importantes, pero lo que vemos es que el régimen no tiene ningún acto de contrición, ningún propósito de enmienda, ni desde luego lo que han hecho es reírse del año jubileo, reírse del Vaticano y reírse de todo el mundo. Pero bueno, por lo menos les hemos detectado la jugada, la hemos denunciado y ahí están expuestos ante la verdad.
Bueno, pues muchísimas gracias a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defender. Estábamos hablando precisamente de las excarcelaciones en Cuba y todo este informe que ha desarrollado la organización, de donde también destaca la situación de salud de muchos de los excarcelados, que es crítica. Así que muchísimas gracias, Javier, por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo y gracias.
Un abrazo fuerte a los dos. Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Lo que está pasando en Cuba y el mundo a esta hora, la actualización llega desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El vendedor ambulante Héctor Julio Cedeño Negrín, sindicalista y periodista independiente, fue puesto en libertad el martes, 12 horas después de ser arrestado, cuando sacó un cartel antigubernamental en protesta por el acoso de los inspectores estatales. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El vendedor ambulante que fue detenido en La Habana Vieja por protestar con un cartel contra el régimen fue puesto en libertad sin cargos 12 horas después. Se trata del sindicalista y periodista independiente Julio Cedeño Negrín, de 71 años, quien se gana la vida vendiendo confituras en la esquina en la que confluyen la calzada de Monte y la calle Suárez.
Yo compro confituras, por ejemplo, chupa chupa, maní molido, compro por paquete y luego las vendo al menudeo y busco unos kilos. Pero ellos tienen un sistema de represión tremenda contra los vendedores ambulantes, como le llaman. La gente que tiene licencia, ellos la persiguen también.
Dijo a Martino Noticias, el viejo opositor, en referencia a los inspectores estatales que en coordinación con agentes de la Policía Nacional Revolucionaria supervisan la actividad por cuenta propia y persiguen las llamadas ilegalidades.
Me llegaron allí donde yo estaba y me dijeron que no podía vender. Yo le dije que yo iba a seguir vendiendo porque a mí no me pagan ninguna jubilación ni me pagan nada y yo tengo que luchar por mi vida. O sea, aquí un cartel que yo tenía preparado por si acaso yo venía, decía abajo la dictadura y ahí empecé a gritar, entonces se nubló de gente aquí.
Decenas de personas se aglomeraron alrededor del trabajador independiente que pedía el fin de la dictadura en la concurrida esquina.
Me llevaron a la gente a gritarle, a decirle birro y a decirle cosas, y a decirle abusadores.
La detención fue testificada en un video divulgado en redes sociales en el que se muestra agentes de civil usando la fuerza frente a la resistencia del anciano.
Me llevaron para ir para la estación de Dragones, allí me insultaban, pero bueno, no me dieron golpes ni nada. Ellos me decían que yo era un mercenario, yo les decía que era uno de birro. Fui a ir como de las 10:30 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Ante la escasez de alimentos y la severidad de los apagones en Cuba, muchos padres están dejando de llevar a sus hijos a la escuela. Tomás Cardoso tiene esta información.
Los cubanos están enfrentando en la mayoría del territorio nacional los profundos apagones, totalmente desabastecidos de alimentos, sin recibir los productos que se venden por la canasta básica de racionamiento, sumado al faltante de pan, lo que ya provoca que muchos padres no estén llevando a sus hijos a la escuela. Aseguraron a Martín Noticias residentes en varias provincias. En Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez señaló:
la situación es insostenible. En 96 horas no han habido 16 horas con electricidad. El desabastecimiento es total. La ciudadanía en Aguada de Pasajeros está convocando a los hijos para que no vayan a la escuela, diciéndoselo a otros padres.
Lady Tavares reside en el barrio La Vejía, en Camagüey, y destacó:
ni en la secundaria ni en la primaria. Allí no hay niños. Porque en primer lugar, ¿cómo van a ser los alimentos? ¿A qué hora duermen esos niños? No hay agua.
El periodista independiente Guillermo El Sol reporta que solo hay pan para los menores de edad en Santa Clara.
De 0 a 12 años. Incluso no mencionaron ni embarazadas, ni enfermos encamados, ni anciano, ya hay pan.
Damaso Alberto Fernández describe el escenario en el poblado de San Andrés, en el oriente cubano.
Ya aquí son de 3 a 4 horas exclusivamente con electricidad y sin pan, y hay que sumarle sin alimentos, sin medicamentos.
William Tamayo dice que la situación es crítica en Vanes Holguín.
A nosotros todavía nos deben todo lo del mes de diciembre, y en enero no dieron nada, y ya estamos a principios de febrero y no han dado nada de la canasta básica. Nuestro municipio de Vanes no cuenta con lo que es la distribución de pan debido a la falta de harina. A no haber subido eléctrico, de cuenta propia tampoco puede tener ese servicio de repartimiento de pan porque los hornos son eléctricos, nadie está llevando ningún niño a la escuela.
También en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, Jorge García advirtió sobre la escasez que sufren.
Con tanta hambre que estamos pasando y tanta miseria que estamos pasando, aquí en Palma Soriano no dan agua, el fluido eléctrico se va 10, 12 horas.
En Cárdenas, Matanzas, es muy complicada la crisis, apuntó Javier Herbello Peraza.
Por la libreta de racionamiento, nosotros aquí recibimos nada más 2 libras de arroz del mes de diciembre, 3 días sin agua, hay un brote de hepatitis.
Y desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes concluyó:
no hay comida, no hay corriente, no hay asistencia médica, que eso es lo más triste que hay. La gente está sencillamente desesperada.
Ayer el servicio eléctrico estuvo afectado las 24 horas y continuó durante la madrugada de hoy, siendo la máxima afectación de 1.775 megawatts en el horario pico. Y para este miércoles se estima una afectación de otros 1.630 megawatts. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba cayeron en enero pasado a un mínimo histórico de 10.000 barriles diarios, mientras las exportaciones venezolanas de crudo subieron un 15%, según datos basados en los movimientos de los tanqueros y monitoreados por la agencia Reuters. La agencia de noticias señala que el incremento de las exportaciones de Venezuela estuvo impulsado por un aumento de los envíos de la compañía estadounidense Chevron desde sus firmas conjuntas con la empresa PDVSA del Estado venezolano y más cargamentos a China. El promedio de los envíos de petróleo de Caracas a La Habana en 2024 fue de 32.000 barriles diarios frente a los 56.000 del año anterior, lo que representa una caída del 42% de acuerdo con el balance de Reuters. Los acuerdos que firmaron Fidel Castro y Hugo Chávez en el año 2000 contemplaban una medida de 53.000 barriles diarios a cambio de personal cubano en Venezuela, fundamentalmente médico y militar. La agencia Reuters señala que los envíos de crudo venezolano llegaron casi a duplicarse, pero han ido cayendo progresivamente, obligando a Cuba a recurrir a otros aliados como México. En otra información, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se encuentra de visita en República Dominicana para reunirse con las autoridades de ese país en la última escala de su gira por América Latina. Rubio tiene previsto reunirse con el presidente dominicano Luis Abinader y el ministro de Asuntos Exteriores Roberto Álvarez en Santo Domingo. Mientras, ayer Guatemala aceptó recibir un 40% más de vuelos desde Estados Unidos con deportados connacionales y de otros países para su repatriación. Así lo dijo el presidente Bernardo Arévalo tras recibir al secretario de Estado Marco Rubio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Guatemala aceptará un 40% más de vuelos de deportación desde Estados Unidos, dijo el presidente Bernardo Arévalo después de una reunión con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio el miércoles. Por su parte, Rubio dijo que Guatemala había acordado aceptar tanto a guatemaltecos como a deportados de otras nacionalidades y agregó que había prometido apoyo a los esfuerzos del país centroamericano para devolver a su país a personas que no son de Guatemala. Él dice que para Estados Unidos es muy importante en términos de la situación migratoria que se está enfrentando, la disposición de Guatemala a aceptar no solo a los nacionales, sino a los de otras nacionalidades que buscan regresar a sus países de origen, y que Estados Unidos prometió su apoyo a esos esfuerzos, como lo han hecho con otros países como Panamá. La inmigración, una prioridad de la administración Trump, ha sido el principal enfoque del primer viaje al extranjero de Rubio como principal diplomático estadounidense, en una gira de 5 países por Centroamérica. Rubio agradeció también a Guatemala que mantenga su relación con Taiwán, que es aliado de Estados Unidos y motivo de fricciones con China. El gobernante guatemalteco dijo que su gobierno espera profundizar las relaciones diplomáticas con Taiwán y desarrollar los lazos con ese territorio también en las áreas de economía e inversión. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y en la revista informativa Martín Noticias AM. Contactamos ahora con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Los buenos días, profesor.
Muy buenos días a todos. Pues hace poco un periodista norteamericano muy famoso, muy controvertido y a la vez muy, muy prorruso, Tucker Carlson, acusó al presidente Zelensky de ser dictador. Pues según Tucker Carlson, simplemente lo que hace Zelensky hoy en día es una dictadura. Y también acusó al presidente de limitar la libertad religiosa en Ucrania y también la libertad lingüística. Entonces, bueno, hoy quiero que analicemos estos argumentos de Tucker Carlson. Pues el primer argumento de Zelensky dictador, pues desde luego no se puede decir eso. Eso ya sería una tontería. Pues Zelensky ganó las elecciones democráticamente y la oposición simplemente aceptó estos resultados. Pues ganó contra el último presidente en 2019, contra Petro Poroshenko. Sí, es cierto que su mandato, que dura 5 años, se acabó en 2024, pero como que Ucrania está en una guerra y tiene una ley marcial, lo que es algo muy, muy típico para los estados que están en la guerra, pues no puede organizar las elecciones. Las elecciones no se puede organizar porque simplemente no existe la física posibilidad de organizar todo este sistema en los terrenos ocupados por los rusos, no se puede simplemente organizar las votaciones en el frente entre los soldados, y tampoco se puede organizar las elecciones en el extranjero. Pues ¿cómo entonces organizar las elecciones en Polonia, en Alemania, donde están millones de ucranianos ya? Entonces eso sería todo muy muy complicado, y lo que es muy importante, que la oposición ucraniana, incluso pues los enemigos políticos de Zelensky, aceptan esta realidad. Pues ellos tampoco quieren tener las elecciones hoy en día. Los únicos que quieren las elecciones en Ucrania son los rusos. Primera cosa, no organizan las elecciones libres dentro de su territorio. Entonces en Rusia no tenemos ninguna elecciones libres. Y segundo punto, pues bueno, seguramente Rusia en este aspecto quiere que Ucrania organice las elecciones, porque así simplemente sus soldados, su gente estará en peligro, ¿no? Porque sabemos que las elecciones es siempre una situación de agrupación de muchas personas. Entonces, en esta situación de guerra, eso provocaría un peligro adicional. Otro argumento de Tucker Carlson es que Ucrania limita la libertad religiosa. Y eso es muy interesante porque, bueno, la situación religiosa en Ucrania es bastante complicada. Ahí tenemos muchísimas naciones y muchísimas también religiones y confesiones. Tenemos los católicos griegos, tenemos los católicos romanos, y también tenemos muchos, bueno, la mayoría son ortodoxos, y los ortodoxos también están divididos, estuvieron divididos. A los ortodoxos del patriarcado de Kiev, que es independiente, ucraniano, patriótico, pues local, y patriarcado de Moscú. Pues durante muchísimos años, el patriarcado de Moscú tuvo unas grandes influencias en la vida religiosa de Ucrania, ahí simplemente proporcionando su propaganda. Sabemos perfectamente de que en Rusia la iglesia ortodoxa está muy muy vinculada con el gobierno, que su jefe, su patriarca, patriarca Cirilo, no es ningún líder religioso, es un puro político, un ex agente de KGB. Entonces teníamos una situación bastante sorprendente cuando una parte de los fieles en Ucrania simplemente tenían que escuchar en sus iglesias la propaganda prorrusa. Con la invasión de Rusia a Ucrania, está claro que la iglesia de patriarcado, la iglesia ortodoxa de patriarcado de Moscú en Ucrania ya no tenía más razones simplemente de existir. Una gran parte de los fieles simplemente no seguían estas reglas y tomaron decisión de irse al patriarcado de Kiev. Moscú dice que el patriarcado de Kiev es una secta, pero eso tampoco es cierto. Porque el patriarcado de Kiev fue reconocido en 2018 por una persona muy muy importante en el mundo ortodoxo, es decir, por el patriarca Bartolomé de Constantinopla. Entonces, así de hecho, este patriarcado de Kiev fue reconocido a nivel mundial en todo el mundo ortodoxo, y los únicos que no aceptaron este reconocimiento fueron los rusos. Pues bueno, ninguna sorpresa desde luego. Pero hace falta subrayar que Ucrania en su propio territorio da una plena libertad religiosa a todos, tanto a católicos como a protestantes de varias denominaciones y también a ortodoxos. Pero sí es cierto que el Estado ucraniano no acepta y no puede aceptar la iglesia construida por el gobierno del país enemigo, porque eso simplemente no es ninguna cuestión religiosa, es una cuestión puramente política. Y el último argumento de que los ucranianos limitan las libertades lingüísticas de de otros pueblos, de otras naciones. Sí, tenemos más naciones ahí en Ucrania que también usan sus propios idiomas. El idioma oficial del país, desde luego, es ucraniano, porque no puede ser otra cosa. Pero también los idiomas, las minorías, como polaco, por ejemplo, como húngaro, como rumano, sí se puede hablar en estos idiomas sin problemas. Y desde luego lo mismo es con el idioma ruso. Nomás, últimamente sí está claro que ruso dejó de ser de moda por simplemente la agresión rusa a Ucrania, una agresión tremenda. Entonces, estas tesis de Tucker Carlson son simplemente un reflejo de la propaganda rusa. Por eso simplemente hay que mantener cuidado con lo que dice el periodista norteamericano. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy feliz jueves.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este jueves aquí en Martí Noticias AM con más información.
El líder opositor cubano José Daniel Ferrer dijo a Martí Noticias que están intentando apedrear su vivienda durante los apagones en Santiago de Cuba y persiguiendo a las personas que lo visitan o le brindan algún servicio.
La policía política está tratando de usar individuos con trastornos mentales y con excesivo consumo de alcohol para atentar contra mi familia, atentar contra mi persona, contra mi vivienda y apedrear a nuestro hogar cuando no tenemos corriente eléctrica, explicó Ferrer.
Ferrer salió de la cárcel a mediados de enero luego de casi 4 años desde su último arresto durante las manifestaciones populares del 11 de julio del 2021. El exprisionero político fue excarcelado luego de conversaciones de Cuba con la Iglesia Católica.
En declaraciones a nuestra redacción aclaró que él no aceptará la libertad condicional que el régimen le otorgó. Desde entonces, Ferrer ha denunciado en varias ocasiones que su casa está bajo vigilancia de la policía política.
El pasado fin de semana, Ferrer recibió en su casa al encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer.
También la semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, pidió al Estado cubano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de José Daniel.
La coalición opositora Consejo para la Transición Democrática en Cuba instó a la Unión Europea a revisar el acuerdo de diálogo político y cooperación con La Habana por considerar que ha fracasado en el propósito de promover la apertura política en la isla.
En lugar de fortalecer a la sociedad civil, ha servido para consolidar el poder del gobierno sobre la sociedad y no de la sociedad sobre el gobierno, y para normalizar la represión, dijo el Consejo en una declaración escrita.
La coalición opositora reconoció los esfuerzos del gobierno de Suecia para impulsar dentro de la Unión Europea una revisión del acuerdo.
Manuel Cuesta Borúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, habló con Martín Noticias desde La Habana sobre esta solicitud.
Dada la involución en materia de derechos humanos, estamos solicitando y apoyando la solicitud hecha por el gobierno de Suecia de una revisión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Los derechos humanos retroceden a una velocidad inmensa. El gobierno cubano está alineado con las autocracias del mundo y ha decidido violentar y violar ese acuerdo.
Ismael Herrera Benavente, director de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis de Potosí en México, denunció que los médicos cubanos han desplazado a los estudiantes de la Escuela de Medicina y que le preocupa la calidad del servicio que prestan.
Tenemos que pasar varias certificaciones, acreditaciones, valoraciones, evaluaciones, presentadas de examen para entrar, exámenes de residencias médicas o de especialidades médicas. Claro que preocupa la calidad de los médicos cubanos.
Según Herrera, debido a esta situación han tenido que buscar o abrir campos clínicos para que los estudiantes de esa facultad de medicina puedan obtener la misma enseñanza que estaban teniendo en los lugares donde realizaban el servicio social, ahora copado por los médicos cubanos.
El gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo de cooperación en mayo del 2022 en materia de salud con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel para incorporar a los galenos cubanos en hospitales y comunidades rurales o de alta marginación.
Desde entonces, cientos de médicos de la isla han llegado al país azteca. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo recientemente que continuará contratando a médicos cubanos y de otras nacionalidades.
Ahí donde hacen falta médicos especialistas en nuestro país y haya la solidaridad de otros países para poder venir a apoyar los servicios de salud, se sigue con la contratación porque lo que prevalece es la atención a la salud de la población.
El triplista cubano nacionalizado español Jordan Díaz, monarca olímpico de París 2024, no competirá en la temporada invernal de atletismo debido a una lesión en la rodilla que lo aqueja desde hace 2 años.
Esta decisión, informada al diario Mundo Deportivo, lo deja fuera del campeonato europeo en Países Bajos y del Mundial de Pista Cubierta en Nanjing, China, dos de los eventos más importantes del circuito bajo techo.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y se enciende nuestro faro informativo hoy hablando de perritos.
Sí, el recorrido. Sí, el
bueno, tú sabes que yo soy
el
abuelo.
El recorrido por Latinoamérica lo tiene Alejandro Marcano. Sí. Buenos días.
Buenos días.
Es un gusto tenerte siempre.
Saben que yo soy papá,
aquí.
Si me siguen en mis redes sociales, soy papá, sí. Abuelo, nono. De un perro, de sí, un Golden Doodle.
Muy bonito.
Sí, estoy feliz hasta que sea nieto de un... Sí. Pero lo disfruto igualmente. Nada, bueno, comenzando el día, de verdad, y gracias a todos los que están conectados, como siempre, escuchándonos aquí en Martí AM. Bueno, comenzamos con Venezuela. Tenemos un gran aliado, aseguró María Corina Machado al referirse al presidente Donald Trump. Estados Unidos, sobre todo el presidente Trump, tienen clarísimo lo que Maduro representa. Fiscal chileno puso evidencias ante el juez que vinculan a Diosdado Cabello con el asesinato de Ronald Ojeda. En Chile fijó audiencia de extradición para los piratas de Aragua señalados por este asesinato. Foro penal, hasta el 3 de febrero del año 2025 se contabilizan en Venezuela un total de 1.196 presos políticos, de los cuales no se sabe el paradero de 51 personas. Hablando de estas cifras, Tarek William Saab, el fiscal del chavismo, niega que haya desapariciones forzadas. Dice que usan los derechos humanos para dañar la imagen del país. La Casa Blanca asegura que migrantes enviados a Guantánamo eran miembros del tren de Aragua. Por cierto, en el reportaje que está publicado en las redes sociales, que me correspondió hacer, hay la identificación de uno de ellos y hay información más precisa de este grupo terrorista. Guatemala acepta recibir migrantes de otros países deportados de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos llega a República Dominicana en su última etapa de la gira por LATAM. Cárceles a cambio de ingresos, esto lo dice Bloomberg para El Salvador, repito, información que maneja Bloomberg. Cárceles, y así lo titula, a cambio de ingresos para El Salvador. Esa es la estrategia de Bukele para conquistar a Donald Trump. Estados Unidos aprueba exenciones de 40 millones en asistencia extranjera para Haití. Un reto para el presidente Mulino, mantener control del canal de Panamá y apaciguar a Donald Trump. También otro reportaje que está siendo divulgado por la agencia de noticias Bloomberg. Petro critica la actitud de los ministros en la reunión de gabinete, insinúa cambios en el gobierno de Colombia. El gobierno de Petro se desmorona, dice la agencia AFP, tras insólita reunión de ministros transmitida en vivo, que además se hicieron muchísimos memes.
Sí. Pero muchísimos.
Muchísimo, una cantidad impresionante. Ayer estábamos compartiendo esa información, ¿no? Y más bien creemos que le hizo daño, pues, y pues lo que titula AFP parece ir por ese camino, ¿no? El desmoronamiento del gobierno de Gustavo
Petro. No, hay una incapacidad que muchos señalan que es realmente falta de todo calificativo en favor de la sociedad colombiana, pero bueno, en esas manos están.
Y el experto en Colombia es nuestro...
No experto, sino...
Por eso hay que pasar por allí.
El terruño.
Y me apuro, porque ya Pepe Lacayo debe estar viniendo, ahí abrió la puerta, viste, ya lo sentí. Bueno, al igual que Trump, Milei decide retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Presidenta de México envía 2 reformas constitucionales para prohibir reelección y nepotismo. Se acabó, me abrieron... Porque una puerta se abre para entrar y otra para salir. Sí. La mía de salida ya está lista. Deportes con Pepe Lacayo, lo mejor de este espacio.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
El arrollador, Pepe Lacalle. Pero qué manera de apurar a Marcano.
¿Eso es todo lo que me vas a decir hoy?
Sí, porque viniste arrollando, pero de verdad que viniste arrollando.
Bueno, mira la hora que es. Muy bien.
Buenos días. Voy a decirlo aquí. Ayer me regañó y me dijo que yo le había dado conversación a Marcano. Y que
lo entretuviste. Lo entretuviste.
Entonces, fíjate, ya yo no hablo.
40 segundos. Así es. Muy bien. Se acabó la saga entre el Miami Heat y Jimmy Butler. Así es. Pat Riley logró canjearlo. Ahora está en camino a los Guerreros de Golden State. O sea que ya se quitaron de encima un jugador polémico, malcriado, suspendido, que estuvo peleando con el equipo desde hace meses. Sin gozo de sueldo lo suspendieron durante semanas y semanas y ahora ya no le pertenece al Miami Heat. Bajo el término del contrato del canje, él va a renunciar al equipo de Miami y sus 52 millones de dólares que iba a ganar el próximo año. Y ahora pasa a manos de los Guerreros de Golden State, una patata caliente, 2 temporadas y 111 millones de dólares. Imagínate tú lo que estaba ganando este hombre para quejarse todos los días del equipo y de la administración. ¿Ok? Para que ustedes vean, 52.
¿Cuántos años tiene ese muchacho?
27. Le tocan varios años más todavía. Sí. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto de la NBA, casi casi como festejando que por fin lograron canjear a Jimmy Butler. El Miami Heat anoche ganó en Filadelfia. Tras jugar por segunda vez en menos de 24 horas, ganó 108-101 y Tyler Hero, el nuevo héroe del equipo, con 30 puntos en ese partido. O sea, doble victoria. No solamente por fin ya nos deshicimos de este jugador, sino que luego ganamos el partido.
Lo que demuestra que había ese malestar que frenaba el equipo.
Así es, claro. Es una distracción que nadie quiere. Y los Guerreros de Golden State, el equipo que adquirió a Jimmy Butler, anoche perdió, como diciendo.
Lo que demuestra que llegó Butler.
bueno, vamos a darle una oportunidad.
Perdió por 3 puntos, pese a que Stephen Curry metió 32 en este encuentro.
Quizás se arregla, nadie sabe.
Bueno, vamos a ver si se arregla. El mejor partido de toda la temporada, Gilgeous Alexander, 50 puntos y Oklahoma City Thunder apaleó a los soles de Phoenix, 140-109. ¿Tú sabes lo que es meter 50 puntos en un partido de baloncesto hoy en día? Anthony Edwards metió 49, lo crean o no, y Minnesota salió airoso contra los Chicago Bulls. En el béisbol de las grandes ligas, Pete Alonso se queda con los Mets de Nueva York. Por eso es que está muy contento. Aquí mi socio Richard está contentísimo. Ahí está. Bueno, pero eso no dice Mets, eso puede ser cualquiera. New York City. Muy bien. Pete Alonso, oigan esto, no es lo que él quería ni mucho menos. 2 temporadas y 54 millones de dólares. Óigame a mí, solamente 54 millones. Pero en realidad que Pete Alonso quería un contrato de 10 años. Y 600 millones, o sea que, imagínate tú, de 10 años a 600 millones, a 2 años y 54 millones. El año pasado, Pete Alonso batió promedio 240, con promedio en base de 329, 34 jonrones, 88 carreras impulsadas, y nadie, absolutamente nadie, ha impulsado más carreras que Pete Alonso desde el año 2019 en el béisbol de las grandes ligas. Nadie, ¿ok? Y aún así, le costó trabajo encontrar empleo, pero se queda con los Mets de Nueva York. Tremenda alineación que van a tener el próximo año. ¿A quién vas a poner de tercer bate? ¿A Pete Alonso o a Juan Soto?
Yo creo que Soto.
Sí, yo también. Yo lo pondría de segundo o tercer bate, porque él camina mucho, se envasa mucho. En Minnesota, el outfielder Harrison Bader firmó con los Mellizos un contrato de una temporada con opción para un segundo año por $2 millones. Y para que ustedes vean lo que están pagando hoy en día a un pelotero que batió solamente 236. Damas y caballeros, yo conozco gente jugando pelota en la secundaria y en la universidad que batea muchísimo mejor que 236 y no están ganando ni un centavo. Y este hombre va a ganar $2 millones por batear 236. Yo creo que aquí ponemos aquí a nuestro productor con un bate, a Julio, a jugar pelota y batea más que 236.
Es buenísimo y jugando tenis, bueno, se diga.
Increíble, pero cierto. En toda su carrera profesional desde el año 2017, Harrison Bader de carrera batea 242 con 71 jonrones y 268 carreras impulsadas y aún así va a ganar $2 millones. Y no juega todos los días tampoco. Es como LeBron James, con la diferencia que LeBron James gana 42 millones. Ya ustedes ven. Pasamos al fútbol
Palabras
de España.
Mayores.
Este fin de semana, damas y caballeros. Ok, oigan bien. Por ahí de las 2 de la tarde, hora de Cuba, el partidazo de toda la jornada mundial. Real Madrid, Atlético Madrid en la Liga Española. ¿Y por qué significa mucho? En este momento, el Real Madrid está de primero con 49 puntos en la Liga, pero el Atlético está de segundo con 48.
Le respira ahí.
Así es. ¿Quién es el que está sentado comiendo popcorn viendo el resultado de este partido? El Barcelona, que está de tercero con 45. Lo que le conviene al Barcelona es que empaten. Y si el Barcelona gana, tendríamos básicamente un triple empate en la Liga Española de Fútbol. Y ni siquiera quiero comenzar con lo que va a pasar en la Champions League la próxima semana, que tiene el Manchester City contra el Real Madrid. Así que el Real Madrid va a tener su semana más abultada en toda la historia de su historia.
Se sacan buenos masajes.
Así es. Bueno, me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
Y hasta aquí Jimmy Butler.
¿Sí?
En Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kilohertz.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado Marco Rubio cierra en República Dominicana una gira por naciones centroamericanas.